Hey y'all, Darius Rucker here. You know, a lot of people ask me, what inspires your music? And one of the big things is a strong sense of place. That's why I love my home state of South Carolina and want to share the awesome things it has to offer. From the beautiful mountains down to the sunny coast, it's got it all. Not to mention two of my personal favorites, great golf and amazing food. Come see why I love this place. Visit discoversouthcarolina.com.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 23 de enero de 2023 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
FoxSportsLA.com.
Estamos preparados. Guillermo Almada se dijo listo para tomar el desafío llamado Selección Mexicana.
Mediotiempo.com.
Máquina sotanera. Cruz Azul ha tenido un complejo inicio en este clausura 2023 de la Liga MX.
Marca.com.
Bombas que fracasaron. Con la salida de Tigres, Florán Tobán se une a Dani Alves y Jeremy Menés como las estrellas que llegaron a la Liga MX y terminaron fracasando.
Esto.com.mx.
Inversión fallida. Los 8 goles que marcó Tobán simbolizaron una millonada para Tigres. Aproximadamente cada gol costó $940,000.
RadioFórmula.com.mx.
Listas las finales. San Francisco enfrentará a Filadelfia, mientras que Cincinnati se medirá con Kansas City, camino al Super Bowl. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¿Cuándo cae un gol? Lo festejamos todos, porque de alguna manera
hicimos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la Fórmula S. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak, junto con Raúl Eduardo Orbañanos. Vamos a iniciar este programa, como siempre, como es una costumbre, con lo mejor y con lo peor de la jornada.
Lo mejor de la Liga MX, torneo clausura 2023.
Raúl, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. ¿Para ti qué es lo mejor de la jornada?
Igualmente, Enrique, buenas tardes, gusto saludarte. Que sea buena semana, buenas tardes a la gente que nos acompaña en este inicio de semana. Algunas victorias de visitantes importantes, por supuesto, la de Toluca, la de Torreón, que fue a ganar a Mazatlán, pero me parece que en funcionamiento lo mejor de la semana es Pumas. Rafa Puente me parece que hace cambios acertados en la alineación, tiene muy buenos jugadores Pumas, muy buenas individualidades, y ahora le pasó por encima a León, literalmente llegó muchas veces Pumas y circulando muy bien la pelota. Gran partido del Toto Salvio, gran partido del Prete, que hace un par de jugadas maravillosas, dos goles de Dineno. Me parece que el ingreso de Igor Meritau en el medio campo le da mucha solidez a Pumas y muy buena circulación de balón. Digo, es muy pronto para cantar victoria con Pumas, pero me parece que si logran mantenerse en esta inercia y mantener este juego, van a hacer cosas interesantes. Sufrió en defensa cuando lo atacó León, pero adelante fue muy importante lo que hizo Pumas.
Así es, Raúl. Yo también me voy a quedar con Pumas, que venía de perder además la semana anterior en contra de Santos. Hemos platicado que no sé si es el último tren para Rafa Puente, pero sí es una realidad que los cartuchos estaban terminando y además el contrato es solamente por 6 meses, así que no hay mucho tiempo para tener la posibilidad de armar un plan a futuro. Y por lo pronto Pumas consigue su segunda victoria del torneo, suma 6 puntos, está colocado en este instante en el cuarto lugar de la tabla. Primero es Tigres, que rescata un punto frente al conjunto de Tijuana, así que comparto la designación para Pumas como lo mejor de la jornada.
Lo peor de la Liga MX, torneo clausura 2023.
¿Lo peor, Raúl?
Pues mira, tengo varios comentarios. No tengo uno específico como lo peor. Creo que lo de Chivas empieza a ser preocupante. Jugó un buen primer tiempo, pero un muy mal segundo tiempo. Si tomamos el 100% de lo que ha jugado Chivas en el torneo, a lo mejor ha jugado bien un 20%, no más, y perdió de local contra Toluca, que en el segundo tiempo le pasó por encima a Chivas, ¿no? Creo que sí empieza a ser un foco rojo, no no un desastre, pero sí, Chivas no juega bien al fútbol, aunque lleva 4 puntos. América, por ejemplo, lleva 3 puntos, pero me parece que ha mostrado mejor fútbol por momentos de lo que ha mostrado Chivas. No me gustó Cruz Azul tampoco, le ganó Necaxa 1-0, pero también con muy poco fútbol Cruz Azul. Y Mazatlán, a pesar de haber perdido como local, me parece que hizo buenas cosas durante el partido, pero al final Santos le termina ganando.
Pues yo también tengo varias opciones, justamente. Digo, lo del América es, como mencionas, no se ha visto tan mal. Y viene de un partido complicado que era contra Toluca, una cancha difícil, y termina empatado 2 goles. Pero en el Estadio Azteca, contra rivales a los cuales supuestamente le debías ganar, como Querétaro y como Puebla, pues terminas empatando contra ellos. Entonces yo creo que son malas actuaciones, al menos no esperadas de parte del América. Lo de las Chivas del Guadalajara, rescata 4 puntos en sus 2 primeros partidos como visitante, pero su presentación en casa termina perdiendo y haciendo solamente 1 gol. Y lo del Cruz Azul, que va contra Necaxa, que pues no es un equipo que ofrece muchas cosas en este arranque de torneo, y el Cruz Azul en este inicio pues tiene apenas 1 punto producto de aquel empate que sacaron en contra de Tijuana. Entonces creo que hay varias opciones, pero de todas ellas pues creo que lo peor es Cruz Azul.
Sí, sí. Y sabes que, Enrique, un tema ahí que digo, no entra en la parte lo peor futbolísticamente, pero yo no entiendo. Al final nos habían dicho que al Cata Domínguez lo iban a sancionar internamente, ¿no? Y habían hablado de 4 o 5 partidos. No sé si la información fue errónea la que dijeron, pero al final el Cata terminó jugando el sábado, ¿no? Entonces, pues digo, a lo mejor hay error en la comunicación de Cruz Azul, porque a lo mejor yo me niego a creer que el castigo hubiera sido de 4 partidos. Y dijeron, no, siempre no vas a jugar, ¿no? A lo mejor la comunicación que salió de Cruz Azul de inicio fue la incorrecta, ¿no?
Ahora, no sé si estoy equivocado, pero me parece que no hubo un comunicado oficial de parte de Cruz Azul en sentido de vamos a sancionar con tantos partidos, ¿no? Simplemente apareció este desplegado donde, bueno, iban a hablar con él, iban a sensibilizar y que iban a pedir también una cuestión en cuanto a que expresara pues una disculpa por lo que había sucedido. Pero bueno, el caso es que pues lo que trascendió, porque así fue, un trascendido, finalmente no se cumple. Vamos con lo mejor y lo peor del arbitraje.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Clausura 2023.
Además, como dice José Luis Cuevas, todavía no hay ni director deportivo de Cruz Azul. Bueno, lo bueno y lo malo del arbitraje, Raúl.
Me parece que fue una buena jornada con muchas visitas al VAR, ¿no? En el Pachuca Juárez, visita al VAR para sancionar penal bien señalado. En el Querétaro Atlas, que por cierto fue buen partido, muy entretenido, 3 visitas al VAR y 3 penales señalados de Óscar Macías. Buen arbitraje y palomita también. Me parece que en general, Enrique, una buena jornada en cuestión arbitraje, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Yo me muero de ganas, primero que venga el Mundial de Clubes, hablando acerca de los árbitros y del VAR, para que pues ya les pongan su micrófono y entonces le expliquen a la gente qué es lo que están marcando. Quiero oírlos, de verdad tengo mucha curiosidad en ese aspecto, y además que esto llegue también al fútbol de México. Y ahora que mencionabas de ese partido de Querétaro contra Atlas, el tristemente célebre Querétaro contra Atlas, pues muy divertido finalmente. O sea, lo que la gente quiere ver son goles, y pues aunque los entrenadores pues no les gusta mucho este tipo de partidos, porque quiere decir que hay mal funcionamiento de su defensa, pero pues creo que fue de lo mejor de la jornada.
No, el partido me parece que el más entretenido. El Querétaro termina empatando al minuto 8 minutos de prórroga en el segundo tiempo, llegando muchas veces a la portería rival, presionando allá al Atlas encima, pero 6 goles en un partido me parece que sí es de destacar, y además de eso, muchas llegadas, repito, un partido muy entretenido. Lástima que se tenga que jugar sin gente, pero sí, lo mejor de la jornada. Creo que fue una jornada buena en general, Enrique. También a Tigres como que nos quedó a deber, ¿no? Venía de 2 muy buenas jornadas al inicio, y esta no fue una buena jornada para Tigres, que empató en Tijuana. No jugó mal, por supuesto, pero un buen gol de Guiñac, pero me parece que Tigres también quedó a deber.
Sí, sobre todo Tijuana, que suma apenas su segundo punto del torneo. Tenía en los dos partidos anteriores apenas un empate, y efectivamente con los 7 goles que había hecho Tigres en los dos primeros encuentros se esperaba un poquito más de ellos, y de hecho se van abajo en el marcador, y luego viene el gol que mencionabas de el viejito Guiñac para de esta forma llegar a 7 unidades y ser los superlíderes de fútbol mexicano. Son 7 puntos de Tigres, luego con 6 aparece Pachuca, está Monterrey, está también Pumas y el conjunto de Santos. Es la jornada 3 del fútbol mexicano. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Después de la jornada 3 de la Liga MX Clausura 2023, esta es la parte alta de la tabla. Tigres es líder general con 7 unidades. En segundo, tercero, cuarto y quinto lugar se encuentran Pachuca, Monterrey, Pumas y Santos con 6 puntos. Mientras tanto, en el sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo lugar se encuentran Atlas, Toluca, Guadalajara, Atlético, San Luis y Puebla, todos con 4 puntos. En el lugar 11, 12, 13 y 14 de la tabla se encuentran América, Juárez, Necaxa y León, todos con 3 puntos. Además, después de 3 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Rogelio Funes Mori de Monterrey manda con 4 tantos. Le siguen Luis Quiñones de Tigres, André Pierre Guignac de Tigres, Juan Ignacio Dineno de Pumas y Darío Lescano de Juárez, todos con 3 tantos. En la cuestión porcentual habrá que mencionar que Querétaro se mantiene en el fondo. Los Gallos Blancos tienen 77 puntos en 88 partidos. En el lugar 17 de la tabla se encuentra Tijuana con 86 puntos en 88 partidos, mientras que Mazatlán se ubica en el lugar 16, sumando 95 unidades en 87 partidos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, donde el Everton tomó la decisión de prescindir del contrato del inglés Frank Lampard como técnico. Esto tras una mala racha del equipo, quien se encuentra en penúltima posición con 15 unidades, por lo que están en riesgo de descender. La directiva de los Toffees tomó esta decisión después de la derrota del fin de semana frente al West Ham, y medios locales informan que Sean Dyche, Marcelo Bielsa, Wayne Rooney y David Moyes son los nombres que suenan para suplir el lugar de Lampard. Volamos a Emiratos Árabes Unidos, donde el mexicano Carlos El Gulit Peña sería nuevo jugador del Al Ahly de la segunda división de los Emiratos Árabes Unidos, club con el que habría tenido pláticas en las últimas semanas, ya que este lunes el jugador subió una foto a sus redes sociales que prácticamente confirman el fichaje, ya que posa con algunos directivos del club y con la playera del equipo. Cabe señalar que hasta diciembre pasado Peña se encontraba jugando en el Club Vida de Honduras. Cerramos en Inglaterra, donde medios locales informan que el Chelsea habrían hecho una oferta de 44.5 millones de libras esterlinas por temporada a Zinedine Zidane. Esto para tomar el banquillo blue. Esto después de que la directiva blue no estaría del todo contenta con el desempeño de Graham Potter, quien tiene al equipo en la décima posición de la Premier League a 20 puntos de líder Arsenal. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, estamos de regreso con ustedes. Por segundo fin de semana consecutivo, los Pumas no pudieron contar con Dani Alves. Primero fue por la muerte de su suegra y posteriormente por esta situación, Raúl, que es acusado de agresión sexual. Y pues ya sabemos que pasó el fin de semana en la cárcel Dani Alves, sin opción a fianza.
Así es, hay actualización de la información. Hoy lo movieron a otra cárcel dentro de Barcelona también. Se habla, noticias, digo, de información del diario La Vanguardia, que es una cárcel un poquito más exclusiva, si lo queremos ver así, que tiene un baño privado en su celda para que no haya filtración de imágenes, siendo persona pública tan famosa, y para que no haya filtración de información, fue movido a esta cárcel. Y otra información me parece relevante es que videos de la discoteca o el bar en donde estuvo contradicen la información de Dani Alves, que por cierto dio tres versiones diferentes durante el proceso. Entonces ya no saben si creerle a Dani Alves o no creerle, y los videos del lugar lo contradicen porque se ve que estuvo 15 minutos dentro del baño con esta muchacha, ¿no? Repito, digo, no me atrevo a declararlo culpable, pero las pruebas que van saliendo juegan en su contra, 100%, ¿no? Todo esto, Enrique, información de diferentes diarios en España, ¿eh?
Así es, y esto también nos hace sentido en cuanto a que no le dieron posibilidad de salir bajo fianza, porque la fiscalía ve cosas y contradicciones en los testimonios de Dani Alves, que por cierto también estábamos leyendo que la chica supuestamente agredida, que ella no quiere ningún tipo de indemnización económica. Ella lo que quiere es que Dani Alves pague, si es que se le comprueba lo que sucedió.
Sí,
¿no? lo que aparentemente sucedió.
Lo cual te hace pensar pues que Dani Alves la tiene complicada, ¿no?
Muy, muy, muy complicado. Algo más de fútbol antes de hablar acerca de la NFL.
El tema que
se me fue enlazado.
El tema que escuchábamos en la entrada con José Luis Cuevas de Florian Thauvin, que ya era un secreto a voces que iba a ser el hombre que Tigres iba a dar de baja con la llegada de Nico Ibáñez, y hoy se hizo oficial. Vamos, al final el jugador más caro por el que se ha pagado en la Liga MX, $17 millones. Es una barbaridad lo que pagó Tigres. A mí me parece que debe de servir como para pensarse bien a quién fichas y lo que gastas en un jugador de ese precio, ¿no? Hoy Thauvin se habla de que vale $10 millones. ¿Quién va a pagar $10 millones por Thauvin hoy, no? Que para lo que estuvo en México le costó una fortuna a Tigres, jugó muy poquito. Miguel Herrera trató de darle partido y de hacerlo importante, por ahí destellos y uno que otro juego bueno, pero vino de noche a México Florian Thauvin.
Pues es que llegaba con un buen cartel finalmente, y Tigres me parece que quiso replicar el modelo de lo que había pasado con Guiñac, ¿no? Que bueno, es uno de los extranjeros más importantes que han venido al fútbol de nuestro país y que también ha rendido, porque han llegado otros extranjeros con gran nombre, y pues ahí tenemos a varios casos, el más reciente Dani Alves, pero pues lamentablemente no se da. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer con él? Evidentemente lo das de baja, ya no lo vas a utilizar, pero pues le tienes que seguir pagando porque está bajo contrato.
Sí, o seguirle pagando o pagarle lo que le quedaba de contrato, ¿no? Uh-huh. No hay de otra para Tigres mientras buscará colocarlo, me imagino. No sé cómo lo pensarán manejar, pero repito, vender a Thauvin hoy en $10 millones me parece que va a ser difícil, ¿no? En Francia no lo van a comprar en ese monto. Aquí en México imposible, así que tiene una misión interesante la parte deportiva de Tigres para acomodarlo.
De acuerdo. Bueno, el camino al Super Bowl ha sido fuerte. El próximo domingo se define quiénes van a llegar al partido por el título de la NFL. Kansas City va a definir su pase frente a Cincinnati. Los jefes son favoritos, pero los bengalíes podrían sorprender. Después de vencer a los Bills de visita y con Joe Burrow totalmente concentrado y enfocado en la victoria, el juego no va a ser nada fácil. Ingresa a caliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo. Por ejemplo, si le metes $1,000 a que Kansas City gana, podrías cobrar hasta $1,833. Si le metes $1,000 a que Cincinnati se lleva la victoria, podrías cobrar hasta $2,050. Caliente.mx, más acción, más diversión. Es una publicidad para mayores de 18 años. Y estuvieron buenos los juegos divisionales, con excepción del Gigante Filadelfia del sábado por la noche. Pero la verdad es que el de Kansas City contra Jacksonville, que yo pensaba que podía ser el más holgado, la verdad, qué buena temporada los Jaguares. Es un equipo que tiene dirección, que tiene idea. Doc Peterson es un gran entrenador en jefe. Me gusta Trevor Lawrence y el desarrollo que está teniendo apenas en su segunda campaña en la NFL. Buen grupo de receptores. La defensiva, que no tiene a jugadores muy conocidos, pero que también son muy buenos. Y de lado Kansas City la sufrieron. Y también se presenta la lesión en el tobillo de Patrick Mahomes, que habrá que ver si puede estar listo para el partido del próximo fin de semana, porque una lesión así, pues se presenta el problema, que en este caso fue en el segundo cuarto. Entró Chad Henne, que por cierto lo hizo muy bien, el suplente, dirigió inclusive una serie de 98 yardas para conseguir un touchdown, pero entre la adrenalina y lo caliente que se encuentra la pierna, en fin, con un vendaje, estás listo. Pero bueno, tú fuiste futbolista, Raúl, o sea, termina el partido, entonces ya se presenta la inflamación. Decía Mahomes que el mismo sábado por la noche inició el tratamiento, pero yo creo que no va a estar al 100%.
No, al 100% no va a estar, es un hecho. A pesar de que la NFL y los jefes deben de tener cosas para recuperarlo muy buenas y métodos extraordinarios, un esguince no se recupera en una semana, y menos el esguince que tuvo Patrick Mahomes, así que no va a estar al 100%. Loable el hecho de que haya regresado y que haya jugado todavía, y lo hizo por supuesto bien como siempre. En el tema de los Jaguares, Enrique, estoy de acuerdo contigo. ¿Qué equipo tan aguerrido, qué equipo tan divertido, tan interesante? Lástima de ese balón suelto, ¿no? Que fue... Si hubiera anotado ahí, Jacksonville se hubiera puesto buenísimo el partido, y quién sabe qué hubiera pasado, pero el partido estuvo muy bueno, a pesar de que si tú ves el marcador final, a lo mejor no sabes cómo se dio, pero estuvo muy interesante.
Sí, la verdad es que es un equipo que tiene con qué pelear por el título nuevamente. Este año ganaron ese campeonato, pues porque también se cayó una forma lamentable Tennessee, y le ganaron los Jaguares dos partidos al final de la campaña, se quedaron con 5 victorias consecutivas, y 2 de ellas fueron en contra de los Titanes de Tennessee. Pero, insisto, me gusta este conjunto en una división en donde, pues además de Tennessee, que pues se tendría originalmente con qué pelear, pero que se cayó, también están por ahí los Potros de Indianápolis. En fin, me gustan los Jaguares, y los jefes de Kansas City por 5º año consecutivo están en la final de la conferencia. O sea, también hay que hablar acerca de esto. Han llegado en un par de ocasiones al Super Bowl. 1 lo ganaron a San Francisco, en donde creo que San Francisco dejó ir la victoria, y el otro se los gana Tampa, pero básicamente los Bucaneros con su defensiva, porque la línea ofensiva de los jefes de Kansas City estaba hecha pedazos por las lesiones. Corrió cerca de 400 yardas Patrick Mahomes, no precisamente para adelante, pero sí a los lados y para atrás y un poquito para adelante en aquel Super Bowl. Ahora habrá que ver cómo se encuentra. El partido va a ser, por cierto, en Kansas City, en contra de los Bengalíes de Cincinnati. Si hubiera sido contra los Bills, hubiera sido en sede neutral. Por cierto, la NFL había anunciado el viernes que ese partido que se habría jugado en Atlanta, ya habían vendido 50,000 boletos para esa final, que finalmente no se va a dar ahí. Así que bueno, habrá que ver cómo se encuentra Patrick Mahomes. Lou Anamuro, que es el coordinador defensivo de los Bengals de Cincinnati, seguramente va a tener un plan establecido para que no se pueda deshacer rápido del balón Patrick Mahomes, y entonces que tenga que moverse en la bolsa de protección, lo van a estar incomodando lo más posible. Y también hay que hablar, desde luego, de lo que ha hecho Mahomes en esta combinación con Andy Reid, su entrenador en jefe. Reid, que llegó a 4 finales de conferencia consecutivas con Filadelfia, aunque solamente llegó un Super Bowl y lo perdió contra Patriotas, y ahora está empatando el récord de la Conferencia Americana de más finales consecutivas con John Madden, aquel gran entrenador de los Raiders.
Oye, el tema de Mahomes que decías, el chiste para Cincinnati es que no tire cómodo, ¿no? O sea, al final que no esté cómodo cuando vaya a tirar, porque si no, ahí sí te hace pedazos.
Vamos a una pausa y regresamos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, el serbio Novak Djokovic derrotó a Alex de Minaur en 3 sets por parciales de 6-2, 6-1 y 6-2, y avanza a los cuartos de final del Abierto de Australia, donde enfrentará al ruso Andrei Rublev, quien derrotó al danés Holger Rune en 5 sets por parciales de 6-3, 3-6, 6-3, 4-6 y 7-6. Con las damas, la mexicana Juliana Olmos y su compañera canadiense Gabriela Dabrowski jugarán esta noche la tercera ronda de dobles ante la dupla de la estadounidense Caroline Dolhide y la rusa Anna Kalinskaya. En el básquetbol de la NBA, los Lakers de Los Ángeles ficharon al japonés Rui Hachimura, proveniente de los Wizards de Washington, tras no llegar a un acuerdo para la renovación de su contrato con el equipo, por lo que llegará a Los Ángeles a cambio de Kendrick Nunn y tres segundas rondas del draft. El japonés suma una media de 13 puntos por partido en 24 minutos en la duela y llega buscando ser una pieza clave en los descansos de LeBron James y las ausencias de Anthony Davis. Y en el fútbol americano de la NFL, Dak Prescott habló en conferencia de prensa tras la eliminación de los Vaqueros de Dallas, por lo que señaló: "Estoy decepcionado de la forma en que jugué. Todos los chicos lo dieron todo. Estuve en la posición de ganar el partido y no pude hacerlo. Si tuviéramos las respuestas, habríamos ganado, pero muy pronto les prometo que lo haremos. Apesta que falten 365 días para volver a esta posición, pero tenemos que tomarlo día a día y eso es lo que haré. Responderé de la manera correcta, haremos lo que sea necesario para volver aquí y ganar la próxima vez".
Bueno, estamos de regreso. Por cierto, no vino Raúl. ¿Será por las tortas?
Me niego a creerlo, Enrique. Me niego a creerlo, pero vamos a mandar un investigador a ver qué pasó.
Pues sí, ya mañana tendremos respuesta, pero nos debe una torta a ti, otra torta a Ricardo Fastlich y otra torta a un servidor.
Hay que decirle a Ricardo que a dónde se la mandamos, si viene por ella o cómo le hacemos,
¿no? Exacto, y que Raúl se las cobre a Dak Prescott,
¿no? Exacto.
Pero bueno, ya hablaremos acerca de eso en un momento más. Pero yendo de manera cronológica, el Gigantes en contra de Filadelfia, la verdad es que se notaba la gran diferencia entre los dos equipos. Filadelfia, el mejor de la Conferencia Nacional, Gigantes el número 6 en la siembra, que había tenido un buen partido en contra de los Vikingos de Minnesota, pero pues no es lo mismo enfrentar a la defensiva de los Vikingos que la defensiva de Filadelfia, y además dejó mucho que desear Daniel Jones, el quarterback de los Gigantes, que creo, Raúl, que en este partido se jugaba muchísimo, porque a los novatos les dan contratos por 4 años con una opción a un quinto año. En el caso de Jones, estaba en su cuarto año. Previo a esta temporada, Gigantes dice: "No sabemos si es que hemos visto suficiente de él, no nos termina de convencer, entonces vamos a no ejercer esa cláusula de quinto año". Entonces, finalizando este año, se convierte en agente libre. Y creo que si hubiera tenido un muy buen partido el fin de semana, aunque hubieran perdido contra Filadelfia, con lo que demostró una semana antes contra Minnesota, seguramente Gigante le hubiera dado porque tampoco tiene muchas opciones, le hubiera dado un contrato por varios años y por una buena cantidad de dinero. Pero con lo visto, pues yo creo que a lo mejor lo van a hacer jugador franquicia, y pues esos contratos son por un año, ¿no? Y ya después vemos.
Sí, que al final tuvo una buena temporada a secas, ¿no? Uh-huh. No, me parece que sí, no es a lo mejor el mariscal de campo que te va a llevar a cosas importantes. Tuvo una buena temporada a secas. A mí me sorprendió el partido de Gigantes el sábado. Yo lo vi muchas veces durante la temporada y conforme fue acercándose el final, jugaba mejor Gigantes, y es un equipo combativo que tenía muchas armas, y al final el sábado no metieron las manos. El partido se acabó cuando empezó.
Básicamente,
¿no? De las dos primeras series ofensivas de Filadelfia se vio una gran diferencia, y Gigantes nunca se pudo meter al partido, y Filadelfia, sin cometer ningún error, con muy buena selección de jugadas, jugó muy bien.
Gigantes se metió a la postemporada básicamente por lo que hace en la primera parte de la campaña. Uh-huh. 7 ganados, 2 perdidos. Y en la segunda parte de la temporada batallaron notablemente y solamente ganaron 2 de los últimos 8 y tuvieron un empate. Uh-huh. Entonces, pues digamos que con ese vuelo del inicio se metieron a la postemporada. Filadelfia, muy bien, es un gran equipo, una gran defensiva. Y estaba por ahí la duda de cómo iba a estar Jalen Hurts, que se perdió los partidos de la semana 16 y 17 por un problema en el hombro. Regresó justamente contra Gigantes en la semana 18 y el fin de semana se mostró muy, muy bien. Así que Filadelfia hace valer su condición de número 1 de la Conferencia Nacional y estará recibiendo el próximo domingo a San Francisco. Ayer por la mañana, bueno, por la tarde, porque el partido fue a las 2 de la tarde de la Ciudad de México, todo estaba puesto para Búfalo, ¿no? Recibiendo a Cincinnati, favorito de los Bills en el arranque de la temporada para llegar al Super Bowl por la Conferencia Americana. El clima también, aunque bueno, en Cincinnati también hace frío y también cae nevada, pero estaban jugando en su estadio los Bills de Búfalo. Ahí estaba Damar Hamlin, que llegó al estadio junto con su familia. Pero así como decías que el partido de Filadelfia Gigantes terminó cuando empezó, pues aquí podemos decir también muy pronto, después de que los Bengalíes Cincinnati en sus primeras series ofensivas del partido consiguieron 14 puntos.
Sí, a mí lo de Buffalo me resulta increíble, Enrique, ¿no? Un muy buen equipo que no logra consolidar eso, ¿no? Con victorias importantes, ¿no? Y del lado de Cincinnati, qué buen equipo, qué equipo tan sólido. Yo pensé, bueno, sabía que era un buen equipo, pero no tanto. Qué buen partido dio ayer con un clima terrible, terrible en Búfalo. Están acostumbrados al frío, pero digo, con esas condiciones de nieve, de verdad que Joe Burrow, jugadorazo, y al final Cincinnati le termina pasando por encima a Búfalo.
Sí, 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 y no tuvo respuesta el equipo de los Bills de Búfalo. Algo que fue bueno, a pesar de las condiciones del clima, es que no había viento. Y entonces eso favorece la labor de los pateadores y también de los pasadores. Josh Allen no tuvo esas respuestas. Y así como decía hace un momento acerca de Luana Muro, que es el coordinador defensivo de los Bengalíes de Cincinnati, camino al partido contra del próximo fin de semana contra los Jefes. Ayer también un plan de juego verdaderamente extraordinario. Y la defensiva de los Bills de Buffalo, que no pudo tener respuesta frente a una línea ofensiva. Yo pensaba que iba a ganar Buffalo, sobre todo por las ausencias de Cincinnati en su línea ofensiva, que fue el gran problema que tuvieron el año pasado. Joe Burrow muy capturado el año anterior. Y para este año el 80% de la línea renovada. Pero en las últimas tres semanas de la campaña perdieron a Lael Collins, perdieron también a Jonah Williams y perdieron también a Alex Kappa. O sea, estaba jugando con el 40% de su línea ofensiva titular. Y aún así corrieron para más de 170 yardas. Fue impresionante lo que hicieron los Bengalíes de Cincinnati.
¿Es mejor la defensiva de Buffalo que la defensiva de Kansas?
Yo creo que no.
¿No? ¿Es mejor la de Kansas?
Sí. Ok. Sí, sí, sí. Así que bueno, pues va a Cincinnati, que muchos pensaban el año anterior que era pues un año, qué bueno, historia de Cenicienta. Y bueno, pues cuántas historias así hemos visto y que ya no pueden repetirse al año siguiente. Pero es un gran equipo el de los Bengalíes.
Y Burrow, el quarterback de esta camada joven con mayor talento, ¿no, Enrique? Me parece.
Me parece que sí, yo lo pondría, quizás había un empate ahí con Josh Allen en el segundo lugar y en el primero Patrick Mahomes. Pero ya lo dejó en un segundo lugar en solitario. Y bueno, el último partido de ayer, que vaya, que llamó poderosamente la atención, los Vaqueros en contra de San Francisco. Un partido muy cerrado, las dos defensivas estupendas. Brock Purdy haciendo lo suyo en el juego del día de ayer. Eso sí, dependiendo de sus playmakers, McCaffrey apareció en algunos momentos. Cuando el partido estaba en lo más cerrado, ya en la segunda parte aparece George Kittle con una recepción verdaderamente fantástica. Esa serie que fue fundamental. Y pues una de las preguntas que tenía era qué Dak Prescott íbamos a ver. Y pues vimos el Dak Prescott de la temporada regular. Par de intercepciones que se traducen en puntos también para los 49 de San Francisco y Dallas, que deja ir una muy buena oportunidad, me parece, con este grupo de jugadores. Necesitan un quarterback, pero pues también ya le dieron esta extensión de contrato por muchísimos millones de dólares a Dak Prescott. Está casado Jerry Jones con él. Pero es un quarterback que no es de élite. Es un quarterback que cuando vienen estos partidos se hace chiquito. Y Dallas no tiene un Brady, no tiene un Rodgers, no tiene un Mahomes. Pues tiene ahí un quarterback que trata de hacer lo suyo, pero que no es ni un Staubach ni un Aikman, hablando acerca de la historia de Dallas.
El partido de Dallas, Enrique, fue muy bueno a pesar de Prescott. O sea, si quitas a Prescott, de verdad se mantuvieron en la pelea prácticamente hasta el final. Y una muy buena parte del partido estaba empatado, San Francisco arriba por 3, pero Dallas estaba en el partido. La defensa de Dallas es muy buena, realmente muy buena, ¿no? Y al final San Francisco tiene mejor equipo, sin duda, tiene mejores jugadores y tiene playmakers muy buenos, como dices, ¿no?
Sí, cuando aparece Ayuk, cuando aparece Divo Samuel, cuando aparece McCaffrey, cuando aparece Kittle, pero Dallas está metido en problemas porque además del dinero que le pagan tanto a Prescott como a Elliott, y se chupan una muy buena parte del presupuesto del equipo, tiene una gran cantidad de agentes libres y ya el día de mañana estamos platicando acerca de ellos, pero hay muchos jugadores que quizás ya no vayan a regresar para la próxima temporada. Habrá que ver si es que Dan Quinn, el constructor de esta defensiva que llegó el año pasado y transformó la defensiva de Dallas, que todavía en el 2020 era bastante malita, pues quizás se vaya como entrenador en jefe. También la mala noticia de Tony Pollard, que se fractura el peroné el día de ayer, y fue una baja importante porque altera el sistema de juego de los vaqueros y es mucho mejor corredor que Zach Elliott. Pero bueno, pues Dallas pierde, San Francisco avanza. Tercera ocasión en los últimos 4 años en la final de conferencia.
Sí, 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 muy buen equipo. Oye, ¿Purdy estará listo para la final de conferencia y para un posible Super Bowl? Porque ayer, a pesar de tener un buen juego, no fue tan bueno, no lo vi tan bien.
Dependen del ataque terrestre los 49 para ganar. Si dependen de Purdy, creo que contra la defensiva de Filadelfia están en problemas. Vamos a una pausa y regresamos.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Ya estamos de regreso en la Fórmula E. Por cierto, ya estamos platicando en la semana de las finales de conferencia. Solamente decirles que la de la Nacional es el domingo a las 2 de la tarde. Estará jugando San Francisco en Filadelfia y luego a las 5:30 de la tarde Kansas City estará recibiendo a los Bengals de Cincinnati. Esos dos partidos a través de Canal 5.
Oye, Enrique, mañana platicamos a detalle del Abierto de Australia, ¿no? Porque por el americano nos ganó el tiempo, pero está interesante.
Sí, y además con Djokovic, que parece que tiene vía libre
tiene
para el título 22.
Tiene vía libre y eliminaron a Iga Swiatek.
Ajá, exactamente, la número uno del mundo, número uno en la siembra. Nos acompaña Carla de la Cuesta aquí en el estudio. Carla, bienvenida, buenas
están?
Tardes.
Qué gusto saludarlos, me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes y preguntarles, porque de repente no les pasa que, oye, me fui a jugar fútbol con mis amigos, regresé al gimnasio, salí a correr, no sé qué, y regresas que con un desgarre, que ya me dolió aquí, ya me dolió allá, o cargan cosas pesadas, ¿no? Que es mucho más común en los hombres, pero bueno, a todos, por supuesto.
Cada vez me pasa más seguido.
Sí, ¿verdad? A mí también me pasa cada más seguido que ay, ya no puedo alzar aquí.
Y
ya
cada
no
vez
puedo.
Son más pesadas sí. Las cosas, ¿no?
Y esto no me pasaba antes.
¿Por qué será que no nos pasaba antes? Bueno, de verdad yo quiero hablarles de algo porque las mujeres somos más dadas a atendernos, pero los hombres de repente se dejan los dolores ahí hasta ver a qué hora desaparecen. Por eso yo quiero hablarles de algo que les va a servir de maravilla para todo tipo de cosas, golpes, torceduras, desgarres musculares, ya sea por ejercicio, por cargar, por lo que sea, y la verdad sea dicha, de repente ya nos dan los achaques, o sea, también hay que decirlo, y de verdad no saben qué maravilloso es poder tener una solución que es 100% natural como lo es Green Marvel, que es una crema que realmente está hecha con una tecnología específica frío-calor, que ya sabes que es delicioso sentir este frío primero para desinflamar y después un calor que te relaja. Pero ojo, muchas cremas de este tipo, porque ellos que van a decir, oye, sí, hay otras cremas iguales, pero esta es una tecnología completamente diferente, porque a veces te ponen una crema para desinflamar o para no sé qué y ya no puedes salir, tienes que estar tapado, ya no puedes hacer nada, porque si no te da casi casi un torzón. No, esta la puedes usar todo el día, la puedes tener en tu oficina, la puedes tener en el gimnasio, la puedes tener en tu casa, no hay ningún problema porque además no mancha la ropa. No es grasosa. Yo algunas veces llegué a hacer algunas que me ponía aquí en el cuello porque de repente me da mucha tensión. Entonces me gusta ponerme, ahora obviamente uso Green Marvel, pero alguna vez usé otra y de repente ya traía aquí una cosa como si trajera Resistol y dije, no puede ser, no me vuelvo a poner esto. Entonces de verdad Green Marvel les va a funcionar de una manera extraordinaria. Yo les quiero ir dando el teléfono y créanme que no se van a arrepentir. 55 86 23 40 77. Lo único que hay que hacer es tomar un poco de la crema, que además huele delicioso, relaja muchísimo. Yo lo uso mucho en las noches porque me encanta el olor, me hace dormir muy bien, como que me relaja verdaderamente para la tensión del día, para los pies, para las piernas. Es efectiva contra cualquier dolor y quiero decirles que no tiene ningún efecto secundario. Es para los niños, para los no tan niños, para los hombres, para las mujeres, para los abuelitos, para todos. Y hoy tengo una gran oferta, por supuesto. Ahí les va para que aprovechen, porque si me marquen en este momento al 5586-23-4077. Les voy a dar 3 Green Marvel y solamente va a pagar 2. Además, tiene muy buen tamaño, le va a durar mucho. Puede tener uno en donde usted quiera, con la familia, por acá, por allá, y le va a durar un montón. Es de verdad una maravilla. 3x2. Pero ojo, si su llamada entra entre las primeras 50, le voy a dar ni más ni menos de regalo la almohada Soñar en Moments, que ya la conocen.
¿Cómo no?
Que es toda la tecnología de Soñar, pero una almohada para llevar. ¿Te quieres echar un sueñito en el trabajo? Vas con tu almohada Soñar, ¿eh? Y te recuerdas de viaje, que en el avión, que esto, que... Por favor, llámeme ya. Las primeras 50 personas van a recibir totalmente de regalo la almohada Soñar en Moments. Además, 3x2, 5586-23-4077. Tenemos todas las formas de pago: crédito, débito, meses sin intereses, pago contra entrega. Lo importante es que deje de vivir con dolor y que pueda, pues, continuar con sus actividades de la mejor manera.
Así, así debe ser. Carla, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, buenas tardes. Raúl, fútbol internacional.
Mucha información del fútbol internacional, Enrique. Vamos a empezar con la Premier League, el Liverpool y el Chelsea, que andan de capa caída, los dos, noveno y décimo lugar de la Premier League. Empataron 0-0 el sábado. El domingo, el Manchester City sufrió 40 minutos contra el Wolverhampton de Raúl Jiménez, que por cierto volvió a ser titular. Jugó bastante bien Raúl Jiménez el primer tiempo, salió para el segundo tiempo, pero el Manchester City sufrió hasta que apareció el de siempre. Erling Haaland con hat-trick, 3 goles metió Erling Haaland. Yo no sé en dónde va a acabar con el City Erling Haaland y cuántos goles va a meter, pero hizo 3 el fin de semana. Y en el mejor partido de la semana y probablemente de los mejores del año, ayer el Arsenal de Mikel Arteta le gana 3-2 al Manchester United de Erik ten Hag. Muy buen partido. Al final el 3-2 cayó por ahí del minuto 90-91. El Arsenal juega muy bien. El Arsenal es líder de la Premier. Todo mundo pensaba que el Arsenal se iba a caer y el Arsenal no se cae. El Arsenal sigue ahí arriba. Le saca 5 puntos al Manchester City. No, 8 me parece. 8 puntos al Manchester City y está con un paso 5, perdón. 5 con un pendiente. Al final, muy bien el Arsenal de Mikel Arteta. Por cierto, el viernes se enfrentan en la FA Cup el Manchester City contra el Arsenal. Va a ser un verdadero partidazo. Un dato importantísimo del fin de semana. Se enfrentaron en España el Español contra el Betis. César Montes titular, Andrés Guardado titular. Se enfrentaron el Salernitana contra el Nápoles. Memo Ochoa titular, Irving Lozano titular. Se enfrentaron el Ajax contra el Feyenoord. Edson Álvarez y Jorge Sánchez titulares. Santi Jiménez entró de cambio. El Español le ganó 1-0 al Betis. Muy buena actuación de César Montes. El Salernitana pierde 2-0 con el Nápoles. Normal. Memo Ochoa, buen partido. Y el Ajax y el Feyenoord 1-1. Santi Jiménez tuvo el gol del triunfo al final y termina teniendo una buena participación. La Liga en España, Enrique, le ganan el Real Madrid, una visita complicadísima contra el Athletic de Bilbao, termina ganando 2-0, sufrió por un momento el partido el Madrid, pero supo aguantar y termina ganando 2-0. El Barcelona le gana 1-0 al Getafe, no jugó tan bien el Barcelona, pero al final termina sacando el partido, termina sacando los 3 puntos y se mantiene en la cima a 3 puntos del Real Madrid. El Mallorca del Vasco Aguirre volvió a ganar, sigue muy bien el Mallorca del Vasco Aguirre.
Sí, efectivamente en la décima posición, ¿sí?, en la Liga Española, una gran temporada, y también llegó lejos en la Copa del Rey, así que haciendo muy bien las cosas el Mallorca de Javier Aguirre. Y lo que mencionabas de los jugadores que están teniendo minutos, desde luego el caso de Guardado pues ya va de salida, pero bueno, Montes es de los referentes jóvenes del fútbol mexicano. Ochoa también va de salida, pero bueno, ahí está Santi Jiménez, está Irving Lozano. Pensando hacia el 2026, finalmente pues son poco menos de 3 años y medio para que venga la siguiente edición de la Copa del Mundo. Ojalá haya más mexicanos en Europa, en equipos importantes, y además siendo titular. El caso de Raúl Jiménez, que también mencionabas, que está apareciendo nuevamente como titular, ¿no?
Sí, y jugando, ¿no? Y jugando bien. César Montes anda muy bien, la verdad. El caso de Andrés Guardado, que decías, Enrique, por supuesto que ya no va a llegar al 2026, incluso ya renunció a la selección, pero es destacadísimo lo de Andrés Guardado. Sí, es capitán del Betis, titular en esta ocasión, a veces juega de titular, a veces no, siempre con participación importante, un líder dentro de la cancha. A mí me parece que Andrés Guardado es ha sido infravalorado a lo largo de toda su carrera por mucha gente, ¿no? Ha jugado mucho tiempo en Europa, en la selección, hizo muy, muy buenas cosas y se habla muy poco de Andrés Guardado, ¿no?
Además, jugando en 5 mundiales, ¿no?
Sí.
Y solamente él, la Tota Carvajal y Rafa Márquez, porque el caso de Guillermo Ochoa, bueno, él no jugando en todas esas 5 ediciones de Copa del Mundo, que también es una gran diferencia.
Sí, sí, pero al final el paso por Andrés Guardado en Europa ha sido realmente bueno. El partido de ayer en Holanda estuvo buenísimo, el de Ajax contra Feyenoord, uh-huh. Interesante de ida y vuelta. Una jugada al final, le tiran un balón largo a Santi Jiménez, que va ahí en un mano a mano, recorta al defensa y no define bien, desafortunadamente, pero pudo haber ganado el partido y tuvo una muy buena participación Santi Jiménez. Y recalcar lo que decíamos del Arsenal en la Premier League, es muy, muy destacado cómo juega el Arsenal al fútbol. Y es increíble el fútbol que se ve en la Premier League, Enrique.
Sí, es otra cosa. Otra cosa. Y hasta el pasto es más verde. Oye, y bueno, dentro del Abierto de Australia, que ya no tuvimos chance por meternos tanto en el americano, pero en el caso de Novak Djokovic, él avanza y vamos a tener su partido que va a ser en contra de Rublev. Y luego, si gana su partido, va en contra del triunfador del duelo de Ben Shelton y Tommy Paul. Entonces, pues vamos, yo creo que debería llegar a la final, ¿no?
Debería llegar. Llama la atención que hay ahora 3 tenistas estadounidenses, uh-huh, en los cuartos de final.
Hace mucho que no pasaba.
Hace años que no pasaba. Juega Karen Chakanov contra Sebastián Korda de Estados Unidos. Korda está jugando muy, muy bien. Stefano Tsitsipas contra Jerry Leka de Checoslovaquia. Andriy Rublev de Rusia contra Novak Djokovic. Y Ben Shelton, que decías, contra Tommy Paul. Yo, si no es Tsitsipas en un gran día... Uh-huh. No veo quién le pueda ganar a Novak Djokovic en Australia.
Se ve muy complicado. Oye, y en las damas pierde Iga Swiatek, la número 1 en la siembra, la número 1 del mundo. Pierde también Caroline García, que era la número 4. Y la que gana es Jessica Pegula, que es la número 3 en la siembra. Ya antes había perdido un llaver la tenista de Túnez. Y los papás de Jessica Pegula son los dueños de los Bills de Buffalo.
Sí, cada vez juega mejor Jessica Pegula, juega sí, muy bien al tenis.
De acuerdo, pues nos vamos, Raúl.
Y Enrique, buenas tardes.
Gracias, pásela bien, nos escuchamos mañana. Por lo pronto quédense con Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Compra en Sherwin-Williams, donde los pros ahorran todos los días. Como miembro Pro Plus, obtienes descuentos exclusivos en pintura y suministros. Aumenta tus ingresos y ten todo listo para tu siguiente proyecto. Con los precios Pro Plus, los descuentos empiezan desde el primer día. Ahorra el 20% en cantidades por caja, sin ganar ni canjear puntos. Ahorra en pintura, listo. Masilla, listo. El resto de tu lista, listo. Sherwin-Williams, donde los pros compran y ahorran. Visita tu tienda local y ahorra con los precios Pro Plus.